Hoy es viernes, 1 de noviembre. Estamos estudiando la lección número 5, se viola el espíritu de la ley. Y el versículo que hemos estudiado en esta semana nos dice: os ruego que les devolváis sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Nehemías 5:11. Bendito Señor, hoy es viernes, día de preparación. Que tomemos en cuenta la santidad de tu día, organizándonos hoy para guardar el sábado conforme al mandamiento. Esta oración la elevamos a ti a través de los méritos del Cristo de la gloria. Amén. Para hoy viernes, primer repaso. Hemos estudiado en esta semana el capítulo 5 de Nehemías. Nehemías describe la forma en cómo trata la injusticia entre los exiliados. Si bien reconstruyen el muro de Jerusalén y se unen para luchar contra sus enemigos, no todo está bien sobre sus filas. Una hambruna deja a algunas de las familias sin la capacidad financiera para pagar los impuestos persas e incluso para conseguir alimentos. Por tanto, ¿qué hacen los judíos? Ellos hipotecan sus casas, hipotecan sus campos con sus viñedos, y dado que hipotecar a sus propiedades no mejoró su situación financiera, el pueblo debía buscar otras formas de pagar el impuesto para conseguir alimentos. Y debido a la esclavitud por deudas, que era algo común en esa época, los israelitas, siguiendo la costumbre, vendieron sus hijos, o se vendieron ellos mismos, o vendieron sus familiares cercanos para poder saldar la deuda. ¿Qué sucede? Cuando Nehemías se da cuenta de que los israelitas han estado comprando a su propio pueblo para mantener a esas familias, explota en ira. Aunque esta costumbre estaba permitida por la ley, Nehemías se opone a ella como con una injusticia y se enfrenta a algunos dirigentes y a judíos más poderosos económicamente hablando y cuestiona si es justo que la gente recupere su libertad al ser traída a Israel solo para perderla nuevamente en mano de sus propios hermanos. Finalmente, persuade a los dirigentes de que su comportamiento es éticamente incorrecto. Y ellos restituyen todo lo que habían tomado de los pobres. Hemos visto entonces que Nehemías es un ejemplo a la hora de defender lo que es correcto, incluso cuando hay personas con dinero involucradas en la injusticia. Porque el cargo que eso sustenta y su prestigio no impide que Nehemías se pronuncie contra el mal. Entonces, hemos visto la estructura de Nehemías en el capítulo 5. Porque tiene una estructura temática clara y se puede dividir de la siguiente manera. Primero, problemas y quejas del pueblo y medidas decisivas de Nehemías. Los 12 años del ministerio diligente de Nehemías. Tercero, la generosa provisión diaria de Nehemías. Y cuarto, la oración de Nehemías pidiendo misericordia. Así está estructurado el capítulo 5. Entonces, en medio de una ardua labor, Nehemías ve que hubo una queja grave contra los dirigentes del pueblo de Dios. Y la queja era que los pobres eran oprimidos y pasaban hambre, de que sus hijos eran esclavizados, de que sus campos y sus viñedos eran tomados. Y después que Nehemías se entera de lo que estaba pasando entre el pueblo de Dios, se enojó en gran manera. Y la palabra en hebreo que aparece ahí es la palabra kará. Y significa, tiene diferentes acepciones. Una de ellas es montar en cólera. Pero esa palabra aparece en diferentes lugares tempranos en la Biblia. ¿Recuerdan ustedes el caso de Caín contra Abel? Dice que Caín se enojó en gran manera. Está en el capítulo 4. Dice que Caín, cuando se dio cuenta de que su sacrificio no era aceptable por Dios, Caín se enojó contra Dios. La palabra que usa ahí es la misma, cara, que es la misma que se aplica a Nehemías. ¿Recuerdan ustedes cuando Moisés descendió del monte Sinaí con las dos tablas de piedra y vio al pie del Sinaí al pueblo de Dios adorando el becerro de oro? Pues ese enojo que Moisés lanzó las tablas de piedra contra el pueblo de Dios, eso es la palabra kará, es decir, un enojo de justa indignación. ¿Recuerdan también ustedes cuando Dios se aira, cuando el pueblo de Israel actúa con maldad en Éxodo capítulo 32? ¿Recuerdan que estaban entregados al becerro? Se airó Moisés, que lanzó las tablas de piedra, pero también se airó Dios. Ese mismo verbo airar, que es kará, significa una indignación santa por lo incorrecto. El mismo vocablo que se usa el profeta Nehemías, que se indigna por el abuso de hombres que conocen la palabra de Dios y oprimen al pobre. En Génesis 34 encontramos que cuando Diná, hija de Jacob, fue violada y sus hermanos se enojaron mucho, la palabra que usa allí es la misma, el mismo enojo de indignación que tuvo Nehemías. ¿Recuerdan ustedes cuando el rey David se enojó cuando encontró a su hijo Amón violando a su propia hermana Tamar? La palabra que dice ahí que David se enojó mucho es la misma palabra enojarse o airarse que se menciona en Nehemías el capítulo 5. Es decir, en Nehemías, cuando los enemigos de los judíos descubren que los israelitas están reconstruyendo los muros, Nehemías se enoja mucho. Y los enemigos se enojan mucho porque consideran que el proyecto de reconstrucción es una seria amenaza contra su poder en la tierra. Así que Nehemías está tan enojado por lo que escucha como quienes se enteraron de la violación de su propia hermana e hija, como también en el caso, eso fue en el caso de injusticia que he mencionado de diferentes aspectos. Porque él considera la injusticia y el comportamiento antiético al mismo nivel. Él ve la opresión con el mismo criterio. Y es alarmante y convincente darse cuenta de que la opresión provocó sentimientos tan fuertes que Nehemías se airó grandemente. Reaccionó personalmente ante la opresión de los judíos como si hubiesen herido a los miembros de su propia familia. Pero lejos de actuar precipitadamente, la Biblia dice que Nehemías meditó. La palabra que usa aquí para meditar es, o vamos a decir, la frase Malak leva Malak, que implica, puede ser, significa reinar como rey, pero también significa reflexionar, o sea, considerar cuidadosamente en su fuero interno. Porque la palabra levab en el hebreo significa corazón. Entonces, al unir levab con malak, lo que está diciendo es que reflexionó en su corazón. Es decir, cuidadosamente consideró lo que iba a hacer y lo que iba a decir. Y dado que para el judío, tanto el corazón como la mente eran sinónimos de pensamiento hebreo, el profeta Nehemías reflexiona, evalúa con mucho cuidado qué va a hacer con la opresión y con las injusticias entre su pueblo. Así que la lección importante que podemos aprender, entre otras, es que no debemos reaccionar con enojo ante la injusticia, más bien deberíamos tomarnos un tiempo para procesar cuál será el mejor curso de acción, porque en un momento de enojo puede uno hasta matar o deshonrar la obra de Dios. Es bueno mostrar emociones fuertes. Jesús se indignó en los atrios del templo que volcó las mesas. No golpeó gente, pero sí volcó las mesas de los cambistas en el templo. Eso es justa indignación. Ahora, la ira de Caín fue indebida hacia su hermano Abel porque fue una ira de egoísmo. Para que, ¿sabes cuál fue cómo fue que Dios aceptó la ofrenda de Abel? Él presentó un animal y descendió fuego del cielo. Dice la sierva de Dios que descendió fuego del cielo y consumió la ofrenda como en señal de aceptación o aprobación. Sin embargo, Caín lo que ofreció fue frutos. No podía caer fuego sobre el fruto porque este desaparecería. Y aparte de eso, no tenía el valor didáctico de lo que representaba la expiación. Al Caín llevar frutas a los pies de Dios o al altar de Dios, estaba diciendo que él no era pecador. Porque la mejor forma de decir que uno era pecador era llevando un animal, un corderito inocente, como muerte vicaria, o sea, en sustitución de mi vida. Por eso es que Dios no descendió fuego del cielo sobre el fruto o los frutos de Caín. Y esto provocó enojo. Y no enojo, no, sino una ira satánica. La indiferencia contra el mal es uno de los peores pecados. Y alguien, cuando alguien ve una injusticia y se aparta de ella como si no fuera su problema, está mostrando frialdad y pérdida de sensibilidad hacia el mal. Y es muy peligroso cuando estamos paralizados emocionalmente y no reaccionamos ante la injusticia. Yo pude ver cuando yo estaba en downtown en una ocasión, pude ver a un hijo una noche, a eso de las 11 de la noche, yo estaba con unos hermanos de iglesia, conociendo esa zona de New York, y vi a un joven dándole golpes a su propia madre para que le consiguiera dinero para usar drogas. Hermano, yo me indigné tanto, que no pude resistir y reaccioné dignamente ante la inconducta de un réprobo hijo que abusaba de su madre. Y luego se logró disipar el problema. Porque es que uno no puede ser ajeno al problema, a la injusticia. No puede, tiene uno que decir, mire, eso está mal. Hay alguien que tiene que decirle al otro que lo que está haciendo mal. Entonces, ¿por qué? Porque nuestro Dios es un Dios de justicia. Y siempre va a estar del lado de los oprimidos, no de los injustos. Entonces los profetas reprendían al pueblo de Dios por haber detenido la injusticia. Y ellos animaron al pueblo a tratar bien a los menesterosos, a ayudarlos. Y los profetas enseñaban al pueblo a ser amables con las viudas, a ser buenos con los huérfanos y con los extranjeros. Usted puede leer eso en Deuteronomio capítulo 10 y en Zacarías capítulo 7. Entonces, mi amigo, después de reprender a los nobles y a los gobernantes judíos que guardaban silencio ante la injusticia, Nehemías convocó una gran asamblea para que todos los líderes se enfrentaran a las implicaciones masivas de su comportamiento opresivo y cómo afectó a tanta gente. Además, una gran multitud sería intimidatoria y los dirigentes tendrían más probabilidades de acceder a sus demandas. Sin embargo, lo más importante es que Nehemías hizo un llamado a su responsabilidad ante Dios. Porque él dijo en el versículo 9, no andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. Fíjese que Nehemías está usando la frase el temor de nuestro Dios varias veces en su libro. Búsquela en el capítulo 5. Y en el capítulo 7. Así que el concepto del temor de Dios era recordar a los judíos su deseo de andar con Dios. Porque temer a Dios es obedecerle. De tomar decisiones según la voluntad de Dios y vivir para Dios. Pero los judíos, los nobles no estaban haciendo eso. De ahí que cuando los judíos volvieron a Jerusalén, regresaron para ser el pueblo de Dios y vivir responsablemente como tal. Y se dieron cuenta de que sus antepasados habían abandonado a Dios y ellos querían revertir esa situación. De ahí que la reprensión de Nehemías lo silencia, porque finalmente se dan cuenta de que no han estado viviendo irreprochablemente y han vuelto a caer en los hábitos que les han enseñado en el pasado, o que han aprendido de las naciones vecinas. No pueden ser una luz para las naciones, ni si actúan de la misma manera que sus antepasados, para un beneficio personal. De ahí que Nehemías no protestaba por el hecho de prestar, porque él mismo prestó. Prestó dinero, prestó granos, pero protestaba no por los préstamos en sí, sino contra el cobro de intereses por los préstamos. Así que él exigió a los líderes que devolvieran las propiedades confiscadas y que reintegraran los intereses cobrados. Eso fue la función de Nehemías en el capítulo 5. Lo más curioso es que los dirigentes respondieron en forma positiva y prometieron devolverlo todo. Y después se llamó la atención a los sacerdotes para hacer un juramento entre los gobernantes y los sacerdotes. Y el pueblo cumplió lo prometido. Y el texto del versículo 13 da a entender que después de este juramento, todo el pueblo, los nobles, los funcionarios y toda la población trabajaron juntos creando nuevos métodos de negocios que defendían los derechos de todos los demás. Y este capítulo termina con un extracto que explica que Nehemías era el gobernador de Judá y aunque tenía el derecho de exigir impuestos a la gente porque él era gobernador, vivía de acuerdo con su conciencia y no añadía más cargas a la población por tener que pagar impuestos a los persas en su angustia. Y Nehemías usa su propio dinero, que era el salario de Persia, para proveer para los hermanos, para su hogar y para todos los que necesitaban un lugar para comer. Y generosamente ofrecía lo que tenía a los demás. Es decir, no hacía su trabajo para enriquecerse, lo hacía para servir. Y Nehemías puso en práctica lo que Marcos 10, 43 y 44 dijo Jesús: el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervos de todos. Es decir, Nehemías promovió la justicia y una humilde actitud de servicio hacia Dios y hacia los demás. Hermanos, ¿qué es o fue lo más difícil que has tenido que hacer para cuidar de tu familia o tus seres queridos? ¿De qué forma tú puedes restaurar la justicia y resistir la injusticia en casa, en el trabajo, en la escuela, con tus amigos? En los días de Nehemías, la opresión era el resultado de hacer préstamos y cobrar intereses y exigir la esclavitud de la gente. En el mundo de hoy, o en tu profesión, ¿cuáles son tus formas de las que debemos protegernos para evitar oprimir a los demás? Termino con esta cita del libro de la pluma inspirada que dice: son planes humanos que llevan a la opresión, a la injusticia y a la maldad. El Dios grande, santo y misericordioso nunca estará de acuerdo con procedimientos deshonestos. Ni un solo vestigio de injusticia será defendido por él. Los hombres se han aprovechado de los que suponían que estaban bajo su jurisdicción. Estaban decididos a que esas personas se sometieran a sus condiciones. Querían gobernar a toda costa. No habrá cambio concreto hasta que no se haga algo definido para producir un orden de cosas diferente. Los métodos de Satanás, dice ella, tienden a un solo fin: a hacer que los hombres sean esclavos de los hombres. Y cuando esto se logra, el resultado es confusión y desconfianza, celos y malas sospechas. Semejante procedimiento destruye la fe en Dios y en los principios que deben imperar para eliminar el engaño y toda especie de egoísmo e hipocresía. Testimonios para los ministros, páginas 359 y 360. Y otra cita: nunca podremos alcanzar la perfección de carácter si no oímos la voz de Dios ni obedecemos su consejo. Esta institución no se aplica sencillamente a los que han tenido pruebas que podrían disgustar a sus hermanos, sino que se aplica a los que han sido heridos, a los que han sufrido perjuicios financieros, reproches, críticas, incomprensiones y prejuicios. Los tales no deben permitir que el odio entre en el corazón, ni permitir que surjan los sentimientos negativos cuando consideran a los que los han perjudicado. Como Cristo, perdonaremos a nuestros enemigos y buscaremos la oportunidad de manifestarles a los que nos han perjudicado que amamos sus almas y que, si podemos, les haremos el bien. Si los que nos han perjudicado perseveran en su mala conducta, debemos hacer esfuerzos para reconciliarnos con nuestros hermanos de acuerdo con el plan bíblico y tal como Cristo mismo nos ha enseñado. Si nuestros hermanos no quieren reconciliarse, no hablemos entonces de ellos ni perjudiquemos su influencia, sino dejémoslos en las manos de Dios justo, que juzga a todos los hombres justamente. Hijos e hijas de Dios, página 92. Mis hermanos, que Dios nos bendiga y que nos ayude a ser justos, porque Él es justo. Te habló el profesor Ramón Romero.
Pero gloria al Señor. gracia infinita de bondad, más abundante que la mar. Pleno perdón Jesús ganó por ti, por mí. Jesús, su sangre derramó.